como siempre y cada vez que celebramos una declaratoria de Monumento Histórico Nacional, una enorme alegría por encontrarnos con las personas más vinculadas, más cercanas a ese bien. Y esto es importantísimo porque desde hace ya 2 años esta administración ha decidido que no es un simple trámite la declaratoria de Monumento Histórico Nacional, sino que es una celebración, es un encuentro entre muchos que tienen, yo diría, la mirada en común de entender el valor de lo que está en juego, del valor de la declaratoria, y por tanto nos reunimos para celebrarlo. Hace un tiempo atrás, cuando el director Felipe Algorta me llamó para reunirnos por algunos de los bienes que hoy integran este conjunto declarado y también otros, nosotros entendimos, quizás de la charla, pero también de una observación que parece muy lógica, que no era solamente el edificio sede, este magnífico edificio sede representativo, institucional, el que debería guardarse, el que debería protegerse, el que debería integrar exclusivamente esa declaratoria. Y entonces fuimos hacia una mirada más contextualista, una mirada más amplia, una mirada que incluía a sus edificios industriales, sus componentes tecnológicos, siempre teniendo muy en cuenta que es un edificio que va a cambiar, que va a crecer, que se va a ajustar a nuevas tecnologías y, por lo tanto, con una declaratoria suficientemente firme, pero a su vez con las flexibilidades que necesita. Tenemos una suerte enorme de estar aquí, en este lugar, con estas excelentes piezas en bronce de Moncalvi Lanzaro. Detrás mío, una de las piezas mejor insertas en la arquitectura, como es ese mural de Díaz Yepes. Y también tenemos unas arquitecturas industriales que sirven como soporte clave para el fin principal de la empresa. Y bueno, nosotros creo que hoy cerramos esta primera etapa, y digo primera etapa porque el patrimonio en la declaratoria puede ser que consiga su primer gran batalla. Pero en el patrimonio las batallas son permanentes, las batallas son continuas. Y allí los funcionarios de una empresa como UTE juegan un papel clave, juegan un papel fundamental. Es por eso que los hemos convocado para construir el Departamento de Patrimonio de UTE y trabajar con ellos de manera mancomunada, de manera sostenida, intercambiando, viendo todos los bienes que hay que proteger, porque son muchos y muy variados. Bueno, simplemente eso, celebrar esta declaratoria y empezar a trabajar en el cuerpo patrimonial enorme que significan todos estos edificios. Muchas gracias.
Muchas gracias, director de Patrimonio. Muchas gracias, ministro de Educación y Cultura y todo su equipo. Y muchas gracias porque esta declaratoria del Complejo Industrial Administrativo ha llegado este día y estamos festejando en el marco de los 110 años de la empresa, por lo cual le da un carácter especial y más reconocimiento para cada uno de nosotros. Y tiene que ver con el reconocimiento de cada uno de los funcionarios que en estos 110 años de historia han construido este legado. Este Palacio de la Luz, el almacén, el laboratorio, talleres generales, la Central Valle y todo lo que rodea a este complejo. Porque esto ha sido obra, como ya lo comentaban antes su director y también quienes nos antecedían, de funcionarios de la empresa, funcionarios de UTE, que siendo arquitectos, siendo artistas, fueron construyendo, y en particular Fresnedo Siri, que también fue tanto dejó su legado aquí, como en otros edificios a nivel nacional, la Facultad de Arquitectura y otros a nivel internacional, tanto en Brasil como Estados Unidos. Hay que recordar al directorio de su época, que estaba liderado por el ingeniero Mauri, que tuvo también esa visión de, estando Fresnedo City en el marco de una beca que él había logrado en Estados Unidos, le dieron como misión que pudiera ver cómo se venían desarrollando en ese país los distintos complejos administrativos. Y con esa idea vino a Uruguay, vino a UTE y diseñó este edificio, que es vanguardista para su época, un edificio donde por sus características, sus espacios luminosos, sus distintas áreas, hoy lo muestra como un edificio moderno, como un edificio actual y como un edificio que brinda posibilidades. Y en esto de las posibilidades, también desde este directorio estamos construyendo futuro, como lo hizo aquel directorio de aquel momento. Construyendo futuro, revalorizando distintas áreas como es la E Central Calcaño, donde se está proyectando un museo interactivo, zonas de oficinas, lugares para laboratorios de innovación que estamos proyectando. Se está también pensando cerca de aquí, sobre la esquina, también un futuro lugar multipropósito donde hayan oficinas para proyectos, donde también se pueda hacer un estacionamiento multipropósito, sobre todo pensando en la carga de los vehículos eléctricos, los que va a tener la empresa que tiene y los que en el futuro también serán incorporando a nivel de los distintos vecinos o los distintos funcionarios de la empresa. Y así revalorizar toda esta área que es un área de patrimonio histórico como ustedes hoy nos lo están reconociendo. En ese reconocimiento en especial quiero felicitar al equipo de UTE que está trabajando y sigue trabajando por lo que es estos 110 años de la empresa, dejar el legado. Es un equipo liderado por el director Algorta y el gerente general y varios de los gerentes que están aquí, porque a lo largo de esto, de estas actividades, entre ellas estaba este sueño de que, bueno, en el día de hoy se está concretando de este reconocimiento que de parte del Ministerio de Educación y Cultura y de la Dirección de Patrimonio estamos teniendo. Entonces, en definitiva, un agradecimiento a todos los que nos han legado esta empresa, esos funcionarios que construyeron las bases edilicias y también de este servicio que todos los días tiene que llegar a todos los rincones del país, como decimos siempre, sea que haya tormentas, inundaciones, pandemias o todo a la vez. Un reconocimiento muy grande a todos y una gran alegría y reconocimiento al Ministerio de Educación y Cultura por permitirnos sumar a este festejo tan importante en estos 110 años. También los vamos a invitar a conocer la fotogalería que los funcionarios de patrimonio de la empresa han desarrollado con la historia en fotos de esta empresa. Y desde ya, Willy Rey, tomamos el compromiso de trabajar juntos desde nuestra división de patrimonio, desde el área de Secretaría General, con ustedes, para seguir poniendo en valor todo lo que es la cultura, el patrimonio y la riqueza de este edificio, de este complejo, porque este complejo, como decíamos también, ha sido creado en cada uno de sus detalles por artistas todos nacionales, y en eso tenemos que seguir trabajando, apostando a la cultura y al crecimiento de este maravilloso país. Muchas gracias a todos y una alegría enorme.
La primera vez que entré a este edificio, era un niño, no me acuerdo bien, tendría 6, 7 años, alguna especie de incursión familiar, supongo que para hacer un trámite o algo por el estilo. Y tengo dos recuerdos de ese día. El primero es que por primera vez en mi vida me había enfrentado a una puerta que se abría sola, que era una novedad tecnológica absoluta en Uruguay y era un dispositivo de avanzada en el mundo. Me acuerdo que me dediqué un buen rato a entrar y salir porque no podía creer que cada vez la puerta se abriera, hasta que en algún momento mi madre me metió para adentro y se terminó el juego. Y lo segundo que me acuerdo es cómo me impactó el mural de Díaz Yepes que está aquí en el hall de este edificio. Y creo que esos recuerdos tienen algo que ver con lo que estamos haciendo hoy. La conjunción entre las funciones específicas de una empresa con un fuerte contenido tecnológico, la incorporación del arte a la arquitectura y a los escenarios que van a ser transitados por los ciudadanos, no cuando van a ver arte específicamente, sino hacer otras cosas y generando ahí oportunidades de que se encuentren con el arte. Y lo que en aquel momento no aprecié, pero sí apreciamos todos hoy, que es la magnífica arquitectura que hay en este edificio. Todo esto justifica lo que estamos haciendo hoy y todo esto se emparenta con líneas de trabajo que venimos impulsando desde el Ministerio y que venimos ejecutando con patrimonio. Una de ellas tiene que ver con romper una especie de esquema mental que a veces tenemos y es suponer que la calidad arquitectónica, la belleza urbana, solo se encuentran en edificios que fueron construidos específicamente para lograr esos objetivos. Grandes edificios públicos, museos, templos. Y lo que queremos remarcar es que hay enorme calidad arquitectónica y que hay belleza con mucha frecuencia en edificios que fueron hechos para cumplir fines prácticos muy específicos, especialmente en el dominio industrial. Que ahí hay donde encontrar calidad arquitectónica, donde encontrar belleza. Que en un galpón, como lo que estuvimos viendo con la presidenta y con el director Algorta para poner en marcha esta exposición en algún tiempo, que en una planta donde se produce energía eléctrica, se puede implantar calidad arquitectónica, se puede implantar belleza y se la puede disfrutar cuando lo vemos con esos ojos. Otra línea en la que estamos trabajando es romper lo que ha sido una tendencia histórica, que es hacer esta clase de declaraciones a monumentos específicos o edificios específicos para hacerla a conjuntos. Es lo que estamos haciendo hoy. Es lo que hicimos a otra escala y en un contexto totalmente diferente hace pocas semanas, en la anterior declaración de este tipo que hicimos, en donde declaramos monumento histórico tres obras que personifican, que califican, que identifican al paisaje de una pequeña ciudad del interior, como es Cerro Colorado, que son un tanque de agua, un carrillón, un anfiteatro, construidos todos por iniciativa del doctor Alberto Gallinal y que hoy caracterizan a ese lugar. Y tenemos en carpeta otras declaraciones de este tipo, donde no se hace la declaratoria a un edificio específico, sino un conjunto. Eso tiene muchas razones, tiene razones que tienen que ver con la dinámica urbana, que tienen que ver con los contextos en los que circulamos, pero además en general eso también es reconocer una historia. Porque en general esos conjuntos no se edificaron todos de una vez. Esos conjuntos son el resultado de sucesivas decisiones y de esfuerzos que se realizan a lo largo del tiempo, manteniendo siempre esa preocupación por la calidad, esa preocupación por aportarle belleza a los entornos urbanos en los que nos movemos. Hacer declaratorias a conjuntos y no solo a edificios aislados, a monumentos aislados, es una manera también de homenajear una historia. Efectivamente, esto tiene un componente de homenaje, tiene un componente de festejo, como decía el arquitecto Rey. También me gusta decir que cuando hacemos esta clase de declaratoria, también estamos asumiendo responsabilidades hacia adelante. Esta clase de declaratorias vienen con deberes. Un primer deber evidente es proteger y conservar a los edificios que son objeto de esta clase de declaratoria. Lo que no significa necesariamente no poder tocarlos más, porque la realidad es dinámica, porque cada edificio tiene su historia. Este edificio no es hoy el mismo que era el día que se inauguró, y eso es perfectamente legítimo, y tratar de frenar esas evoluciones naturales en realidad no ayuda a nada, sino que más bien empobrece. Pero sí tenemos que tener el cuidado de hacerlo de un modo que proteja el valor de lo que ha sido construido antes de nosotros. Y hay un segundo deber más general que tenemos, que es independiente de este edificio o de este conjunto de bienes, que es tratar de seguir aportando al patrimonio común en materia arquitectónica, en materia artística, en materia urbana. Cuando uno mira cosas como esta, cuando uno mira muchas cosas que hay en el país, se percibe claramente que había ese cuidado de no solo resolver una necesidad práctica, sino de agregar valor al entorno urbano en el que vivimos. Y lamentablemente ese es un deber, casi podríamos decir, que tendemos a olvidar. Y a veces tenemos argumentos poderosos, por ejemplo, la disponibilidad de recursos. Dice, bueno, hago esto porque es barato, no será lindo, no va a durar, no aporta, no agrega al entorno urbano, pero es lo que puedo hacer con el presupuesto que tengo. En ciertas circunstancias es un argumento legítimo, en otras circunstancias puede ser un poquito una excusa. Seguramente muchos de ustedes conocen la historia de que la iglesia de Atlántida, construida por el ingeniero Dieste, que acaba de ser declarada el año pasado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, la primera restricción que se le puso a su creador fue: esto no puede costar más que un galpón. Y no costó más que un galpón. Entonces, a veces es verdad que la disponibilidad de recursos nos pone límites, pero muchas otras veces los límites están acá. Y no perder contacto con ese deber de dejar después de nosotros un entorno urbano enriquecido y no un entorno urbano empobrecido. De dejarle a los que vengan después que nosotros oportunidades de disfrute estético, en lugar de dejarle un entorno degradado. Es un deber que no podemos olvidar como sociedad y que no podemos olvidar cada uno de nosotros individualmente, porque si no corremos el riesgo de algo grave, y es que esta clase de declaratorias se conviertan en actos de hipocresía, que al mismo tiempo que homenajeamos a aquellos que antes de nosotros hicieron las cosas bien, nos olvidemos de que nosotros también tenemos el deber de no abandonar la búsqueda de la excelencia, de no abandonar la búsqueda de la belleza, de no abandonar la construcción de entornos más humanos para todos los miembros de la sociedad. Que ese deber nos quede claro a todos y ojalá podamos estar a la altura de él. Muchas gracias.